Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. El título de este estudio de hoy es La fidelidad del Dios Santo. La fidelidad del Dios Santo. Vivimos en una época donde la inmoralidad sexual ha dejado de considerarse un pecado para convertirse en una forma de expresión aceptada y promovida por la sociedad. El adulterio, la fornicación, la pornografía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y toda clase de impureza son presentadas como algo normal e incluso deseable. Sin embargo, el séptimo mandamiento de la ley de nuestro Dios nos recuerda lo que nuestro Dios nos ha dejado por escrito. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Y su diseño para el matrimonio y la sexualidad permanece inalterable. El séptimo mandamiento protege la institución más sagrada que Dios estableció entre los seres humanos después de la relación con Él mismo. Entre los seres humanos después de la relación con Dios mismo. Y lo hace a través del matrimonio. No es una norma restrictiva y anticuada, como se piensa el día de hoy, sino la defensa divina de un pacto que refleja algo profundo de la naturaleza de Dios y de su relación con su pueblo. Este mandamiento no solo prohíbe el acto físico, expone la condición del corazón humano y apunta, en última instancia, a Cristo, quien cumplió perfectamente la ley y hace posible una pureza que va más allá de la mera abstención externa. Al estudiar este mandamiento, seguiremos la misma ruta que hemos trazado con los demás. Veremos qué revela este mandamiento acerca de Dios, qué expone acerca del pecado del corazón del hombre, cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió este mandamiento a nuestro favor, y cómo se vive hoy la santificación progresiva del creyente con respecto a este mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? ¿Qué revela este mandamiento? Dios es el creador del matrimonio y de la sexualidad humana. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién está detrás de esto? Nuestro Dios como creador. Génesis 1:27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí vemos precisamente la orden de nuestro Dios: multiplíquense, fructifiquen. El matrimonio y la sexualidad, podemos decir, cuando revisamos estos textos de Génesis, no son invenciones humanas, ni convenciones sociales negociables. No vienen de la invención del hombre, ni tampoco son, no es una institución que tiene algún fin o interés de un grupo o de una persona. No. Es un diseño divino que es anterior a toda cultura. Y cualquier intento del hombre de redefinir el matrimonio o la sexualidad fuera del diseño de Génesis constituye una rebelión directa contra la autoridad del Creador. Cualquier intento de redefinir. El día de hoy sabemos que muchos gobiernos, muchos estados aceptan precisamente que un hombre y una mujer puedan vivir juntos sin estar casados formalmente a través del matrimonio. Y se le llama unión de hecho, o concubinato, como se le decía de otras formas. Y bueno, peor aún, ¿no? Salir de toda norma bíblica y que hombres puedan formar un matrimonio o personas del mismo sexo, estoy hablando, no hombres, mujeres. Cualquier intento del hombre de redefinir el matrimonio o la sexualidad fuera del diseño que Dios ha establecido constituye una rebelión directa contra la autoridad del Creador. ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Dios es el creador del matrimonio y de la sexualidad humana. Estamos viendo precisamente el mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Qué más revela este mandamiento? ¿Qué más revela este mandamiento acerca de nuestro Dios? Dios es un Dios de pacto y de fidelidad absoluta. Cuando Él establece el matrimonio, Él está estableciendo un pacto de fidelidad. Dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, y escuche esto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que el estándar que nuestro Dios muestra con respecto al matrimonio es muy alto. Tanto así que Dios puede hablar del matrimonio como una ilustración clara entre Dios y su pueblo. Tanto así, dice, fui como un marido para ellos. El profeta Oseas dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Está en el capítulo 2 de Oseas, versículo 19 y 20. O tal vez Efesios 5, 31 en adelante. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto, dice Pablo, respecto a Cristo, respecto de Cristo y de la iglesia. Así que Dios es un Dios de pacto y su fidelidad tiene un estándar muy alto, es absoluto. El matrimonio humano es un cuadro viviente del pacto de Dios con su pueblo. Por lo tanto, la infidelidad conyugal no es solo una traición entre dos personas, sino una distorsión pública del carácter fiel de Dios ante el mundo que observa. La infidelidad dentro del matrimonio es una traición a ese pacto. Y esto se convierte precisamente en una distorsión pública del carácter fiel de Dios ante el mundo que observa. Nuestro Dios considera esta unión con un estándar muy alto de fidelidad. ¿Qué más revela este mandamiento acerca de nuestro Dios? Dios es santo y demanda pureza en quienes le pertenecen. Levítico 20 dice, santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y un poquito más abajo, en el mismo capítulo 20, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa es la ley levítica con respecto a esto. Por eso que él demanda santidad. Efesios 5:3 dice el apóstol Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni fornicación, ni inmundicia, se nombre entre vosotros. ¿Por qué? Porque somos santos. El Señor nos ha dado un estándar de santidad. Sed santos como yo soy santo. Podemos decir entonces, la pureza sexual no es un tema periférico de la ética cristiana. Es decir, hasta el último, no es un tema que debemos dejarlo en último lugar. Es un llamado, es una expresión directa y no negociable. Precisamente Dios llamando a la santidad a todo aquel que le pertenece, a su pueblo. Llamando a santidad. Y si consideramos la santidad que Dios, o Dios demanda, debemos entonces apartarnos de toda fornicación. La palabra fornicación es inmoralidad sexual, de toda fornicación, de toda inmundicia, ni siquiera se nombre entre los santos. Hemos visto entonces, en el primer punto, qué revela este mandamiento acerca de nuestro Dios. Estamos viendo, recuerde, no cometerás adulterio. ¿Qué revela este mandamiento? Dios es el creador del matrimonio y de la sexualidad humana. Ahí vimos Génesis. Dios es el creador. ¿Qué más vimos? Dios es un Dios de pacto y de absoluta fidelidad. No podemos ignorar esto. Vemos en la figura del matrimonio esa fidelidad de su pacto. Y también que Dios es santo y demanda pureza en quienes le pertenecen. Pureza, ¿en qué sentido pureza? Pureza de pensamiento, pureza sexual. Por eso nos manda a santificarnos. ¿Qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? ¿Qué revela este mandamiento? El pecado no comienza en el acto en sí, sino en el deseo interior. Como primer punto, el pecado no es el acto físico, no. El pecado no empezó en el acto físico, sino en el deseo del corazón. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, precisamente en Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es que solo la miró, no, la miró en el sentido de poseerla para sí, codiciarla para sí. Nuestro Señor, que está dando el sentido original de sus mandamientos, Él dice, ya este hombre o esta mujer que hizo esto, adulteró con ella en el corazón. Bueno, el mandamiento está haciendo referencia al hombre, ¿no? Adulteró con ella en su corazón. El día de hoy, la tentación de la inmoralidad viene tanto para hombres y para mujeres. Cristo vemos cómo desenmascara la insuficiencia de una obediencia solamente externa, es decir, el acto. No, Cristo va más allá. Él va al corazón que alberga o que guarda la inmoralidad, la codicia sexual. Todo esto ya está bajo la misma condenación que el acto consumado. Delante de nuestro Dios, el pensamiento de nuestro corazón con respecto a esto ya es un acto consumado, no solo es el acto externo. De modo que ningún ser humano puede jactarse de haber guardado este mandamiento por sus propias fuerzas, porque está en el corazón de los hombres. Número dos, ¿qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? El mandamiento abarca toda forma de fornicación e impureza sexual, no solo el adulterio literal. Y esto es importante porque el día de hoy mucho pueblo cristiano no ve a este mandamiento como una categoría de mandamientos. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la ley moral, aprendimos que los mandamientos, no cometerás adulterio o no adulterarás, no robarás, no codiciarás, no es un mandamiento específico en sí, es una categoría de mandamientos. Es una categoría. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Escritura lo muestra así. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan o se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que aquí podemos ver nosotros varias acciones o palabras que están relacionadas. Fornicarios, la idolatría, está también muy relacionada con esto. Hay gente que idolatra precisamente la sexualidad a tal punto que es parte de sus vidas. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, mire, ni los que se echan con varones, ni unos de estos heredarán el reino de Dios. Esa es la traducción que da la Reina Valera al término afeminados, es decir, que en su apariencia no se muestran como lo que son, como hombres que son, sino que apuntan con sus actos a parecer del otro sexo. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Miren, una categoría, una sola categoría que entra dentro de la inmoralidad. Adulterio, fornicación, la inmoralidad, inmundicia, malos pensamientos, inmundicia. Y lascivia, que también tiene que ver con perversiones en la mente, ¿no? El séptimo mandamiento no protege únicamente el hecho matrimonial de un tercero, hablando del adulterio, sino que condena toda relación sexual fuera del matrimonio y toda impureza sexual en cualquiera de sus formas. Si no tomamos en cuenta y reducimos solamente el mandamiento al adulterio entre casados, estamos realmente empequeñeciendo el verdadero alcance bíblico que tiene este mandamiento. No se trata solamente del acto. Espero que recuerde eso. No se trata del acto. Hay una categoría ahí. Gálatas es muy claro, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo está conectado. Todo está conectado con la inmoralidad. La inmoralidad sexual, ¿no? La pureza sexual. ¿Y todo esto interfiere en el matrimonio? Claro que sí. No solamente el hecho del adulterio, que un tercero entre en una relación conyugal, ¿no? Sino que también todo esto estorba. El día de hoy que se presenta con liviandad, la inmoralidad, la pornografía, la fornicación, todo eso estorba una relación conyugal. Eso puede destruir familias, puede destruir hogares. ¿Qué más revela este mandamiento con respecto al corazón del hombre? La raíz de la impureza brota del corazón, no de las circunstancias. Esto es muy importante. La raíz de la impureza brota del corazón, no de las circunstancias. Nuestro Señor dice enseña en Marcos 7, 21-23, Él dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está la categoría precisamente relacionada con la inmoralidad. Todo eso sale del corazón y contamina al hombre. Así que culpar al ambiente, la cultura, la sociedad, la tecnología o a otras personas por la propia impureza es evadir la enseñanza de Cristo, quien ubica la fuente del adulterio y toda forma de fornicación o inmoralidad en el corazón caído del ser humano y no en factores externos. ¿Está claro eso? No está fuera, ni es culpa de lo que está fuera. Sale del corazón del hombre. Sale del corazón del hombre. La raíz de la impureza brota del corazón. ¿Y qué más revela este mandamiento acerca del corazón? El adulterio físico es imagen del adulterio espiritual, lo que es idolatría. Y esto es importante para nuestra vida como creyentes. Es decir, nuestro Dios muestra este plano espiritual. El adulterio físico es imagen del adulterio espiritual. Cuando hay problemas en el matrimonio y hay adulterio en el matrimonio, lo que está revelando no es solo una separación de dos personas, sino que esas personas ya se separaron de Dios hace tiempo. Ya rechazaron a Dios. Santiago dice en su carta, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo les llama Santiago? Almas adúlteras. Adulterio espiritual. El profeta Ezequiel da una explicación mayor respecto a esto. Ezequiel 16, él hablando de la nación de Israel, él dice ahí, y voy a leer saltadamente, versículo 7 en adelante, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Miren cómo a través del profeta nuestro Dios está hablando de la nación como una esposa. Te hice multiplicar como la hierba, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Está hablando de su pueblo. De su pueblo santo. Y luego dice el versículo 13, fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino, fino, seda y bordado. El cuidado de nuestro Dios con su pueblo, haciendo referencia precisamente a la nación de Israel, como el Señor la sacó de Egipto, le dio un lugar, le dio renombre, él habitó entre ellos. Pero luego dice, el versículo 15 en adelante, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. El versículo 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos. Versículo 28, fornicaste también con los asirios. Nuestra nación, la nación de Israel, hablo, eso quiero decir, la nación de Israel, terminó confiando en sus vecinos, terminó haciendo las obras de los pueblos alrededor de ellos, confió en ellos y no confió en Jehová. Por eso es que el Señor le dice, fornicaste, fuiste infiel, como mujer adúltera, dice el versículo 32, que en lugar de su marido recibe a ajenos. En vez de recibirlo a él, como marido, recibe a otros, pone su confianza en otros, que es lo que hizo la nación de Israel. Por eso es que vino juicio. Podemos entonces decir, toda infidelidad conyugal es en su raíz profunda, más profunda, una manifestación visible de una infidelidad previa hacia Dios. El corazón que traiciona a su cónyuge ya ha traicionado antes su pacto con el Señor mediante la idolatría. El profeta Malaquías dice al respecto, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, prevaricación, pecado grave, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Antes de que Judá caiga bajo los babilónicos, ahí mismo el templo de Dios se había convertido en un templo de idolatría. Por eso dice Malaquías, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado? ¿Por qué sucede esto? Siempre Malaquías muestra el pecado, la respuesta de sus sacerdotes, de los sacerdotes que se defienden, y luego el Señor les dice el por qué. Entonces, Él les dice, ustedes prevaricaron, cometieron abominación. Y ellos dirán, ¿por qué? ¿Qué hicimos? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Miren eso, ¿no? O sea, detrás del adulterio espiritual, ¿qué estaba sucediendo? Eso pasó hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. A la mujer, cualquier hombre le daba carta de divorcio por cualquier razón. Por cualquier razón, divorcio. Entonces, eso es lo que está denunciando Malaquías y es lo que denunció nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Y al final dice el profeta Malaquías, Jehová, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí está la deslealtad. Recordemos entonces, ¿qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? El pecado no comienza en el acto, sino en el deseo interior. El mandamiento abarca toda forma de fornicación e impureza sexual, no solo el adulterio literal, es una categoría, abarca toda forma de inmoralidad sexual. ¿Qué más revela con respecto al corazón del hombre? La raíz de la impureza brota del corazón, no de las circunstancias. No hay excusas en las circunstancias, porque viene del corazón. Y el adulterio físico es imagen del adulterio espiritual. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo cumple este mandamiento? Bueno, Cristo, nuestro Señor, guardó perfecta pureza donde todo ser humano ha fallado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él guardó perfecta pureza. El apóstol Pedro dice en su primera carta, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Podemos nosotros entonces argumentar la justicia perfecta que el séptimo mandamiento exige y que ningún ser humano posee por sí mismo. Cristo nuestro Señor la cumplió perfectamente, a cabalidad, y la ofrece como propia a todo el que cree en Él. ¿Quién cumplió perfectamente este mandamiento? Siendo puro, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacerlo, pero se nos invita a creer en Él. Y cuando creemos en Él, esa perfecta pureza de nuestro Señor se nos carga a nosotros. Ahí hay esa imputación, ese cargo. Lo que Él hizo, se nos carga a nosotros. Cristo la cumplió a cabalidad y la ofrece como propia a todo aquel que cree. ¿Cómo Cristo también cumple este mandamiento? Cristo es el esposo fiel que purifica a su iglesia. Y el apóstol Pablo habla de esto en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es el esposo fiel que purifica a su iglesia. Entonces, todo hombre de Dios, todo marido creyente, temeroso de Dios, va a tomar esa figura. Lo que el Señor hace con su iglesia, Él lo va a hacer con su esposa. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos al final, cerrando precisamente el canon de las Escrituras, esas bodas del Cordero. Cristo y su iglesia, pero su iglesia santificada. Nosotros conocemos ya el carácter de la iglesia, sin mancha ni arruga, santa. Entonces, cuando nosotros vemos la obra de Cristo, podemos llevar esa obra también dentro de nuestro ámbito del matrimonio. Cristo no solo cumplió la ley en lugar del creyente, sino que además toma la iniciativa de purificar a su iglesia infiel. ¿Cómo lo hace? Entregándose por ella para presentarla santa. Esto convierte cada matrimonio cristiano en un testimonio vivo del Evangelio. Un testimonio vivo. Así una iglesia puede tener mucha fortaleza cuando tiene matrimonios fieles. Matrimonios fieles. Que no va a haber problemas en el matrimonio, sabemos que sí lo hay. Sabemos que lo hay. Pero tenemos a la imagen de nuestro Señor. Como Él ama a la iglesia, entrega su vida por ella, la santifica. Y eso es lo que nosotros también hacemos en el matrimonio, debemos hacer en el matrimonio. ¿Cómo Cristo también cumple este mandamiento? Cristo restaura y perdona a quienes han caído en este pecado. Nuestro Señor, ¿cómo trató a la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio? Ahí en Juan 8. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie que acusaba a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vemos la gracia y la misericordia de nuestro Señor con respecto a este pecado. Pero claro, le dice, ve y no peques más. O recordando también a nuestro Señor hablando con la samaritana en Juan 4. Jesús le dice a la mujer samaritana, llama a tu marido y ven acá. Y responde ella, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Entonces la mujer deja su cántaro, va a la ciudad y le dice a todos los hombres, vengan y vean, he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo? Vemos entonces cómo esta mujer es santificada por medio del diálogo que tiene con el Señor. El Señor le descubre su pecado. El problema del hombre es cuando el hombre oculta el pecado. Pero cuando el pecado queda al descubierto, puede haber entonces la restauración necesaria. El Evangelio no minimiza el pecado sexual, pero tampoco deja sin esperanza a quien ha caído en él. Cristo confronta el pecado con verdad, como lo vimos en estas dos citas, con la samaritana y con la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Cristo confronta el pecado, pero al mismo tiempo ofrece perdón y una nueva vida a quien se acerca a él en fe. Y eso es muy importante. El que se acerca, ese alcanza perdón, misericordia. ¿Cómo se vive hoy este mandamiento en la santificación? ¿Cómo? Número uno, guardando el corazón, huyendo activamente de la tentación. Sabemos que este es el mandamiento del cual debemos huir. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, el que comete cualquier tipo de inmoralidad contra su propio cuerpo peca. ¿Sí entendemos eso? Es decir, la diferencia con este pecado es que este pecado afecta, daña el corazón, daña la mente. Cualquier tipo de inmoralidad daña el corazón, daña la mente. Eso no sucede con los otros pecados que quedan fuera. El tipo de pecado de inmoralidad sexual afecta el corazón, daña la mente, daña la voluntad y por eso destruye las relaciones dentro del matrimonio. Y no solo del matrimonio, sino también muchas veces familiares. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Por eso que, no solo para los jóvenes, para todos que están expuestos tal vez a ciertas situaciones donde hay inmoralidad, nuestra alma, como la del justo Lot, se duele de ver todo esto. De ver en los lugares donde puedes estar, en los lugares que son algo normal, y se exalta la vanidad, se exalta el cuerpo y se ve todo tipo de inmoralidad. No es algo con lo cual debamos enfrentarlo. A decir, yo soy cristiano, así que el Señor me protege. No. Con respecto a la inmoralidad, es clara la orden. El imperativo es clarísimo. Huye. Sal corriendo. La figura que vemos nosotros en José. Corriendo y dejando a la esposa de Potifar, dejándola ahí, en la alcoba. Y José saliendo, corriendo. La santidad sexual no se alcanza mediante la simple fuerza de voluntad frente a la tentación, sino a través de la huida activa y decidida de toda ocasión que la alimente. Lleva esas palabras siempre, por favor. Huida activa. Si no lo haces, estarás mermando tu corazón y tu voluntad de a poco. Y la caída será cuestión de tiempo. Mediante la huida activa y decidida. Esta es la estrategia bíblica, no la confrontación prolongada con el pecado. Es la estrategia que da las Escrituras y tenemos que obedecerla. ¿Cómo se vive la santificación? ¿Cómo más se vive la santificación? Honrar la pureza tanto en el matrimonio como en la soltería. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho, la cama matrimonial. El hecho matrimonial sin mancilla. Honroso sea el matrimonio. Es decir, el que en el Señor, hombre y mujer, miren al matrimonio como el estándar que Dios ha establecido para estar juntos, para disfrutar la sexualidad, es el matrimonio. Dice, y el hecho sin mancilla, el que se guarden para esa persona, el hecho sin mancilla, el guardarse para esa persona. Pero a los fornicarios, a los inmorales y a los adúlteros, Dios los juzgará. Eso dice Hebreos 13:4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 5. Dice ahí el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, no en pasiones desenfrenadas. Cada uno respete, ame, cuide, santifique a su esposa, la tenga en santidad y honor y disfrute con ella. Con ella, la sexualidad, que es un regalo de Dios. Despojarse del hombre viejo y vivir la mente renovada en Cristo. ¿Qué debe hacer el hombre? Despojarse del viejo hombre y vivir la mente renovada en Cristo. Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque todo eso es idolatría. Dice también más adelante, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, vístanse del nuevo hombre, el cual está hecho a la imagen del que lo creó. O también el apóstol Pablo diciendo en la carta a los Romanos, capítulo 12, hermanos, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. Vamos a ir en contracorriente, hermanos. Amén. Cuando nosotros estudiamos los fundamentos de la palabra con respecto a la ley moral, vamos a ir en contracorriente. Pero eso es lo que tenemos que mostrar como creyentes. Recuerden que somos sal y luz. No se conformen a este siglo transformados, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Finalmente, podemos decir, el séptimo mandamiento revela a un Dios fiel que diseñó el matrimonio como reflejo de su propio pacto de amor, de modo que toda infidelidad humana distorsiona ante el mundo el carácter fiel de Dios. Se revela ante eso. Cuando el hombre quiere redefinir lo que Dios ha establecido como santo. Este mandamiento expone que el problema del adulterio no comienza en el hecho, en el acto, sino en el corazón, dejando a todo ser humano sin excusa y necesitado de un salvador. La gracia nos muestra que Cristo cumplió perfectamente este mandamiento en lugar del pecador. Se entregó como esposo fiel para purificar, para santificar a su iglesia. No olvidemos eso. Él cumplió perfectamente esto. Tú no lo puedes cumplir, pero si te apoyas o vives para Cristo, te aferras a Él, entonces el Señor te da su obediencia perfecta. La santificación en esta área no es una meta que se alcanza pasivamente. Es una batalla diaria que se libra huyendo de la tentación, honrando la pureza de toda condición de vida, renovando la mente conforme a la imagen de Cristo y obedeciendo el imperativo, huye de la inmoralidad. Huye de las pasiones juveniles, no te enfrentes a ellas, huye. Finalmente, la pureza sexual del creyente es, en última instancia, un testimonio fiel del Evangelio, un pueblo fiel que refleja al Dios fiel que lo salvó, que lo redimió.